Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Jornada en la que te hemos vuelto a contar noticias esperanzadoras sobre el Papa. Francisco vuelve a experimentar una leve mejoría. Los resultados médicos reflejan resultados normales en la evolución de su neumonía bilateral, el TAC. El TAC ha dado positivo. La leve insuficiencia renal ha remitido días después de ser detectada. En cualquier caso, prudencia, porque los médicos recuerdan que el pronóstico sigue siendo reservado. Esta noche en la Plaza de San Pedro del Vaticano, centenares de personas han vuelto a participar en el rezo del Rosario por la recuperación del Papa. Tercera noche consecutiva. En esta ocasión la oración la ha presidido el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re. Otra muestra de la buena evolución del Papa es que estos días sigue realizando sus actividades laborales. De hecho, esta semana ha vuelto a llamar a la única parroquia católica de Gaza, donde está el padre Gabriel Romanelli. Lo ha contado en COPE.
El Papa Francisco nos ha llamado una vez más para manifestar su cercanía, rezar por nosotros y darnos su bendición. Nos alegramos al escuchar su voz, lo cual es siempre reconfortante. Saber que a pesar de su delicado estado de salud, sigue pensando y rezando por todos, por la paz en Gaza.
A propósito de Gaza, esta noche se espera la entrega de 4 cadáveres más de israelíes secuestrados que seguían en manos de Hamás. Israel liberará a cambio a más de 600 presos palestinos. Un caje que supondrá el cumplimiento de la primera fase del acuerdo y nos encaminaríamos hacia una segunda etapa que sigue siendo una incógnita. Álvaro García, última hora, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El canje estaba previsto para esta hora más o menos y por ahora no hay novedades. La idea es que Hamás entregue los 4 cuerpos a la Cruz Roja en el cruce fronterizo de Kerem Shalom y allí esperará el Centro Nacional de Medicina Forense de Israel, que va a ayudar a identificar a los secuestrados. El proceso, digamos, que se va a acelerar porque Israel no se fía de Hamás después de la última entrega de los palestinos. Te recuerdo que entregaron el cadáver de una mujer gazatí en lugar de Shiri Vivas, la mujer asesinada en la franja. Este sábado termina la primera fase del acuerdo. El primer ministro Benjamin Netanyahu va a reunirse con su equipo para decidir si manda un equipo negociador a las próximas reuniones con los mediadores. Y en esa transición va a estar la prueba de fuego, y nunca mejor dicho, porque Estados Unidos y los ministros ultraderechistas de Israel presionan para que se vuelva a bombardear Gaza, algo que no está contemplado en el acuerdo firmado por Biden. La paz se debería mantener durante todas las negociaciones.
En cuanto a la guerra en Ucrania, hoy hemos conocido que Trump y Zelensky firmarán el viernes el acuerdo sobre tierras raras ucranianas. Lo harán en la Casa Blanca, donde mañana veremos al británico Keir Starmer. No ha sido el único titular del presidente de Estados Unidos. Hoy, hace un rato, ha tomado su primera decisión sobre Venezuela. Ha anunciado que pondrá fin a las licencias para explotar petróleo, las que concedió Joe Biden. La salida de Chevron, la compañía, supondrá un golpe económico, otro para Venezuela. Trump también ha tenido tiempo para cargar contra la Unión Europea, insiste en los aranceles del 25%. Lo ha dicho durante la primera reunión de su nuevo gobierno, al que se ha sumado Elon Musk. Corresponsal David Alandete, buenas noches.
Buenas noches. Donald Trump ha dejado claro quién tiene su favor dentro de su gabinete. Elon Musk. Durante la primera reunión de su gobierno en la Casa Blanca, el presidente respaldó abiertamente al magnate mientras imponía su visión de reducción del Estado. Trump ha anunciado aranceles del 25% para la Unión Europea, especialmente sobre automóviles, y ha justificado la medida de una forma peculiar. La Unión Europea se creó para joder a Estados Unidos. Hay que ser francos, se creó así para joder a Estados Unidos y han hecho un gran trabajo, pero ahora yo soy el presidente. El foco de la reunión estuvo en Musk, quien aseguró estar ofreciendo solo soporte técnico al gobierno, mientras revelaba haber recibido amenazas de muerte por sus planes de recortes. Trump en un momento invitó a los miembros del gabinete a que hablaran en contra de Musk si tenían algo que decir. Todos callaron. Es más, algunos de ellos incluso aplaudieron.
¿Cómo están las cabezas? Aquí en España, La tarde ha estado marcada por el Consejo de Política Fiscal, que ha aprobado el plan del Gobierno para condonar parte de la deuda a las comunidades autónomas. María Jesús Montero ha superado el trámite, a pesar de que los consejeros del PP se han levantado de la mesa, estaban encantados. Denuncian que es un pago a los independentistas y que la ministra se niega a hablar de la reforma del sistema de financiación. Montero acusa a las comunidades del PP de dejación de funciones y da por hecho que acabarán aceptando la quita. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Se daba por hecho que el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobaría la quita de la deuda. Al gobierno le bastaba solo con el apoyo de una comunidad autónoma, así que la sorpresa venía cuando los consejeros del PP abandonaban la reunión apenas una hora después del comienzo. Carolina España, representante de Andalucía.
No vamos a ser cómplices de las cesiones permanentes al independentismo. Nosotros exigimos alto y claro un nuevo modelo de financiación que lo incluya en el orden del día.
Y la vicepresidenta Montero respondía:
como no se atreven a volver a sus territorios y contar por qué votan en contra, como no se atreven a no seguir la instrucción que les ha dado Génova de votar en contra, tiran por el camino de en medio, hacen dejación de funciones.
La ministra de Hacienda acusaba al PP de carecer de voluntad de diálogo y dejaba la puerta abierta a que la quita pueda estar sujeta a condiciones si así se acuerda durante la tramitación parlamentaria. Cree Montero que finalmente todas las regiones gobernadas por el PP terminarán acogiéndose a esta medida.
Hoy también ha vuelto a ser noticia Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana. Ha desvelado que la noche de la Dana llegó al Centro de Coordinación de Emergencias cuando ya se había enviado la alerta a los móviles. No estuvo presente, por tanto, cuando se tomó la decisión de utilizar ese mecanismo. Recordemos que el juzgado considera que la alerta se envió demasiado tarde. Hoy hemos conocido que la mayoría de las muertes se produjeron mucho antes, en bajos y garajes de los edificios. El relato es atroz. COPE Valencia, Santi Pacheco, buenas noches.
Buenas noches. Ha trascendido parte del sumario que va instruyendo a la jueza encargada de investigar la catástrofe y de los testimonios ofrecidos por familiares que ya han declarado ante su señoría, se desprende que a la hora a la que llegó la alerta masiva enviada a los móviles, casi todas las víctimas ya se habían ahogado. Lo que se describe en ese sumario es dantesco: plantas bajas que se convirtieron en ratoneras, fallecidos en garajes por tratar de salvar sus coches, o familiares que vieron desaparecer a los suyos escapando literalmente de sus manos porque la fuerza de la corriente era más fuerte. Hay un caso especialmente doloroso. Vecino de Alfafar, 57 años, en silla de ruedas desde niño, padecía insuficiencia pulmonar y necesitaba de una máquina para respirar, además de medicación. Cuando el agua supera el 1,80 m, su cuidador lo sube en brazos a un altillo, pero allí en el altillo no hay respirador ni tampoco medicación. Murió chopado y aterrorizado. La autopsia lo consideró en su día muerte natural, pero ahora el juzgado ha dicho que de eso nada, que es una víctima más de la tromba de agua.
De la agenda de tribunales, mañana todos los focos estarán en el Tribunal Supremo y en el caso Ábalos. Allí, a las 10 de la mañana, está citada a declarar como testigo Jessica Rodríguez. Recuerda, la mujer con la que el exministro mantenía una amistad particular, a la que le pagaban el piso de lujo, se le llevaba de viajes oficiales, contrataron en dos empresas públicas, ya sabes. Patricia Rossetti.
Declaran como testigos cuatro empresarios, pero las miradas se dirigirán hacia ella, hacia Jessica Rodríguez, la amiga personal de Ábalos, según la UCO. Es la primera citada a las 10 de la mañana. La investigación señala que Jessica vivió 2 años y medio en un piso de Madrid pagado por Aldama como contraprestación a Ábalos. El propio Aldama lo reconoció ante el juez, 2.700 euros al mes. Pero según Coldo García, era un piso de empresa en el que dejaban pernoctar a la amiga de Ábalos. Un piso pagado por Aldama, por su socio, Alberto Escolano, también citado en el Supremo, y el hermano de Coldo, Joseba García. Jessica Rodríguez fue contratada por 2 empresas gestionadas por el Ministerio de Transportes. Además, según la UCO, acompañó a Ábalos en 16 viajes.
De la agenda de tribunales, mañana todos los focos estarán también en el Supremo y en el caso Ábalos. Allí, como te digo, lo de Jessica Rodríguez estaremos muy atentos. Y termino con otro nombre propio del día, Juan Carlos Monedero. Dejará de dar clases en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, donde se le investiga por acosar sexualmente a alguna alumna. El fundador de Podemos ha publicado esta noche un vídeo en redes sociales en el que, sin mencionar directamente su situación, carga contra quienes queman, dice, queman en la hoguera a los amigos.
Estamos en la era de las mentiras, de las fakes, que desgraciadamente no siempre encuentran un muro en la izquierda. Claro que algunos políticos están dispuestos a comprometer sus principios morales con tal de alcanzar el poder o mantenerse en él. Manipular la verdad o destruir a sus oponentes, incluso dentro de su propio grupo político, con tal de lograr sus objetivos.
Escuchar hablar a Juan Carlos Monederos de moralidad y de poder y de objetivos políticos y tal, en fin, ¿qué quieres que te diga? Hace unos días, representantes de clubes deportivos históricos de más de 50 años fueron homenajeados en el Ayuntamiento de Madrid. Allí estaban clubes como el Real Madrid, el Atlético de Madrid, claro, el Estudiantes de Baloncesto, el Canoe de Natación. No todos eran sociedades de renombre tan populares, porque entre los galardonados había un grupo de 8 representantes de un club muy modestito de ajedrez. Tanto es así que al equipo, desconcertado, le costó encontrar sus butacas en primera fila. Son la Sociedad Deportiva y Recreativa La Didáctica, que en 2027 serán centenarios. El club se encuentra en Malasaña, cuenta con más de 200 socios. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita y deportiva del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La Didáctica nació el 20 de diciembre de 1927 en el antiguo barrio de las Maravillas, conocido ahora como Malasaña. Casi 100 años de dedicación que acaba de reconocer el Ayuntamiento de Madrid. Manuel González es su actual presidente.
No solo lo agradecemos, sino que nos ayuda enormemente, sino que es útil, es eficaz para que la didáctica siga pues otros 100 años a poder ser. De hecho, ya desde ese momento pues se ha acercado mucha gente y algunos muy curiosamente dicen, hombre, si yo vivo aquí al lado, pero nunca me hubiera imaginado que aquí en esta calle había un club de ajedrez.
Los socios tienen muy poca documentación sobre la historia de la didáctica. El primer deporte en el que participó fue un torneo de fútbol en 1928. A partir de 1931 se perdió la pista durante la Guerra Civil.
Sabemos que la antigua sede, que estaba en la corredera baja de San Pablo número 20, fue dañada durante los bombardeos de la Guerra Civil, pero lo sabemos por una fotografía. Casi el siguiente documento que tenemos es ya de los años 50, que es un contrato de alquiler y después unos nuevos estatutos.
En la didáctica se practican 10 deportes, el ajedrez es el deporte rey en el club, hasta 6 equipos participan en competiciones de la Federación Madrileña. La didáctica protege como si de un secreto se tratase sus casi 100 años de historia.
No hay ninguna referencia concreta a ninguna actividad concreta. No se cita la palabra ajedrez, no se cita la palabra escrable, ping-pong, etcétera, ¿no? Y muy curiosamente, lo que sí dice es no se puede uno restringir a una sola actividad. No somos un club de nada en concreto y eso nos permite ser un club de cualquier cosa en particular.
El club lo forman 263 personas, de las cuales 50 son jóvenes, 36 de ellas son mujeres. La cuota es de 8 euros mensuales, no hay horarios ni días concretos para jugar. Cada socio se entretiene con lo que quiere.
Nada más entrar, siempre se sabe que hay alguien que vas a poder encontrar con el que practicar tu juego favorito, ¿eh? Entonces es un ambiente de gente que le tiene cariño a estos juegos. Como tienen cierto grado de complejidad, pues en cuanto te pones a jugar, pues digamos, dejas los problemas, las dificultades de la vida diaria, pues los dejas en la calle.
El fútbol, el baloncesto, la danza, incluso organizar excursiones se ha podido practicar allí en la didáctica. Mira, Alfonso conoció el mar en 1962, ahora tiene 81 años. Es uno de los viajes, gracias a uno de los viajes que organizaron a Motril en Granada.
La gente de mi pueblo decía, ah, pues hemos visto el mar, pues conocemos el mar. Los de mi quinta, pues a lo mejor les había tocado Melilla o África y entonces habían conocido el mar. Pero a mí no, me tocó en otro sitio la mili. Nos hicimos la idea de aquello, era una inmensidad. Lo que conocíamos eran los pilones de la fuente y nada. No.
Que 81 años, ¿eh? Alfonso trabajaba en una tienda de ultramarinos en la corredera baja de San Pablo, uno de los números más abajo de la antigua sede de la didáctica. Gracias a su empleo pudo pagar las 1000 pesetas que costó aquel viaje a Granada.
Las 1000 pesetas salieron de las propinas que me daban de llevar pedido. Y también, pues, de las propinas yo sacaba para ir al teatro, porque a mí me gustaba el teatro. Y entonces resulta, salían de las propinas. Yo me gustaba emplear mis propinas en algo que me satisfaciera mucho.
Oye, son más de 60 años como socio de la didáctica. Os podéis imaginar que allí ha coincidido con muchísimas personas y ha podido practicar muchos deportes. Ahora echa en falta esa cercanía entre socios.
Y vas y haces lo que tengas que hacer, pero no hay así la tertulia familiar que tanto se necesita en la vida. Entonces había allí unos sillones, estábamos hablando y yo hablaba pues eso, de todo lo que trabajaba, porque después en la tienda trabajaba mucho porque sabía a la hora que entraba, pero a la hora que salía no se sabía.
Uno de los últimos deportes que ha adoptado el club es el ping-pong. Joaquín Palacios es un granadino de 32 años, aficionado al tenis de mesa. Él y una amiga buscaban un lugar familiar donde poder darle tranquilamente a la raqueta.
Quizá el sentimiento de comunidad, ¿no? El sentir que somos casi una gran familia, que unos están a su ajedrez, otros con el ganchillo, cada uno un poco pasando la tarde a su hobby. Y hay esa sensación, ¿no? De estar dentro de una cosa viva, ¿no? Digamos, de un grupo vivo.
Otro grupo de socios es el que forman los 50 vecinos que juegan al Go, que es un juego de origen chino, el más antiguo que el ajedrez.
El Ayuntamiento de Madrid acaba de homenajear a varios clubes centenarios, deportivos, como el Real Madrid, el Atleti, el Estudiantes. A la misma gala asistieron los socios de la Sociedad Deportiva y Recreativa La Didáctica, que cumplirán dentro de poco 100 años. En el barrio de Malasaña se levanta su sede, que sobrevivió, cuentan, a la Guerra Civil. Un club camaleónico, sobre todo de ajedrez, que cuenta con innumerables trofeos en sus vitrinas. Un lugar de reunión, de ocio y de deportes de mesa para 263 socios. Gracias, Palo, por poner la sala interna con nuestra historia bonita y de memoria del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata, la linterna, la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Trump en bañador tomándose una cerveza, tumbado en una hamaca junto a Netanyahu. Llueven billetes sobre Gaza. Una nueva torre Trump, como la de Nueva York, llamada Trump Gaza. Un globo con el rostro de Trump, dorado. Y una canción. Elon Musk comiendo hummus. Trump bailando en una discoteca con una joven árabe. Cientos de souvenirs con la cara de Trump, también doradas. Niños saltando para intentar agarrar los billetes. Yates, rascacielos, resorts, playas paradisíacas, aguas azul turquesa. Más billetes. A mí me enseñaron que las democracias occidentales no tenían que imponer su modelo en otros lugares. Aquello de que no tenemos que llevar pescados, sino enseñar a pescar. Sin embargo, Donald Trump todo lo ve como un hombre de negocios. Es lo que es. El vídeo, fabricado con inteligencia artificial que hoy ha difundido sobre el futuro de Gaza, me parece una obscenidad. Y no, no todos son negocios, señor Trump. Y en ese plan.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? Te suena seguro. Bueno, ¿cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te suena tanto es que el seguro de coche de Línea Directa está entre los mejor valorados en España. Si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Pues es mucho mejor mirar a los ojos. La mirada de un niño es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe, tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
28, 31, 38, 42 y 48. Soles 3 y 10.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Miércoles en el que nos han llegado buenas noticias desde Roma. El Papa mejora ligeramente, la insuficiencia renal ha remitido y esta mañana ha pasado por Herrera en COPE el párroco de la Sagrada Familia de Gaza, el padre Gabriel Romanelli, al que el Santo Padre llama a diario desde el Hospital Gemelli de Roma.
Vimos las condiciones realmente deplorables en las que se estaba realizando allí la actividad. Había de...
Bueno, este no era el corte que queríamos escuchar. Vamos a cambiar de tema. Tremendo lío el que tenemos con la quita de la deuda y la financiación autonómica. Eso de que se le va a quedar al gobierno no es así, lo vamos a pagar todos. Nos lo ha contado Diego Martínez, que es catedrático de Economía. Aunque llevamos tiempo con una financiación por la puerta de atrás a las comunidades, como él nos ha explicado.
Desde el 2014 están funcionando en España unos mecanismos extraordinarios de financiación, el más conocido de ellos es el FRA. Estos fondos suponen rescates encubiertos que venimos pagando entre todos los españoles, porque son fondos financiados por el Estado, desde hace más de una década. Y entonces, con el tema de la condonación, pues todo esto ha salido a la luz. Pero ya le digo, llevamos como una década desde 2014 financiando a las comunidades autónomas por esta puerta de atrás.
Esta ha sido la explicación técnica, Ángel, y luego está la que habéis hecho Pedro Sánchez y tú.
Son 83.000 millones de euros que van a dejar de pagar las comunidades autónomas. No le vaya a pasar como con las pensiones y la revalorización, que queda atrapado en sus propias contradicciones. Piénseselo mejor.
Claro, van a dejar de pagar las comunidades autónomas, lo va a pagar la gente, lo pringado de lo de los impuestos. Y si eso se lo ha olvidado. Pues tal cual, lo dejan de pagar las comunidades autónomas y lo pasa a pagar Hacienda, o sea... nosotros.
Eso es. Bueno, los médicos de España van a huelga. Han convocado un parón para el 23 de mayo. Entre sus reivindicaciones está la regulación de las huelgas. Víctor Pedrera es secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y hemos charlado con él en nuestro tema del día.
Teníamos la esperanza de que la ministra de verdad tomara cartas en el asunto y se hiciera una reforma profunda de este capítulo de la jornada laboral, que es diferente del colectivo médico al resto de colectivos. Tenemos jornadas tope 48 horas semanales, pero con una trampa en cómputo cuatrimestral. Eso que quiere decir que pueden haber semanas de 70 y 80 horas simplemente porque no hayan recursos para dar servicio las 24 horas del día y se tenga que recurrir a los compañeros.
Y en Madrid se ha desarticulado un quirófano clandestino. Se hacían liposucciones, aumentos de pecho, ligaduras de trompa. Han sido detenidas una médico, una cirujana y dos enfermeras. Juan José Castro es inspector jefe de la Policía Nacional.
Vimos las condiciones realmente deplorables en las que se estaba realizando allí la actividad. Había desde heces, animales por allí sueltos, incluso nos encontramos con algún medicamento caducado por allí. El material de desecho que había, con material orgánico, con restos de sangre, eso llegamos a encontrarlo en un office pequeño donde realmente tenían un microondas y donde realmente comían.
¡Qué barbaridad!
¡Qué horror! Pobres chicas, digo las afectadas.
Sí. Aitor Esteban, portavoz del PNV, ha intervenido por última vez en el Congreso tras renunciar a su escaño para asumir la presidencia del partido. Nekane Fernández, nuestra vasca en el equipo, estaba triste.
Un momento, vamos a ver. Aitor Esteban, portavoz del PNV, esto sé que vas a llorar. Mucho. Hay que enmarcarlo como euskalduna y tal.
Triste visita y seta.
Cuando vivía triste, a partir de ahora voy a vivir muy triste porque ya no voy a ver a Aitor Esteban en el Congreso.
Aitor, el del tractor.
Yo creo que voy a mirar a ver si hay plaza en COPE Bilbao.
Sí.
Para seguir de cerca la actividad que tenga ahí al frente del PNV.
A ver si hay suerte.
Qué malo eres, Ángel.
No, malo no. Le he visto apesadumbrada. Entonces, Antonio Mora ha escogido una canción en euskera con ese puntito de pena que mostraba nuestra compañera.
Efectivamente, para acompañarla, ¿no? en el sentimiento dolor del momento. Estamos hablando mucho de las tierras raras tras el acuerdo entre Estados Unidos y Kiev. Realmente ni son tierras ni son raras, como nos ha contado nuestro divulgador científico Jorge Alcalde. Son 17 elementos muy difíciles de conseguir. Y la pregunta es, ¿para qué sirven?
Los aerogeneradores, ¿no?, de energía eólica, para la industria de las comunicaciones, para las baterías de los coches eléctricos, pequeñas baterías nucleares como las que van en algunas naves espaciales, para la generación de luz. Hay algún tipo de tierra rara que un solo gramo es capaz de producir tanta luz como la luz del día en apenas unos minutos. Y para la industria militar, para aplicaciones militares, los radares.
Bueno, esto era lo que comentábamos en la sección de ciencia de los miércoles, en la que también hemos hablado de Egipto. Y justo después se pasaba por aquí Julio César Herrero en el ZAS y pasaba esto.
Hola, Julius.
Aquí llega otro faraón. ¿Qué pasa, Gelatísimo?
Vamos, entre Nefertiti y tú, ¿sí? Yo no sé con quién me quedo. Dale.
Piensa lo que tienes 2 minutos. A few
minutes later. Oye, ya lo he resuelto, ¿eh? Entre Nefertiti y tú.
¿Y lo has decidido?
Sí.
¿Con quién te quedas?
Por supuesto, contigo.
¡Ay, Dios, qué gusto!
Qué ha sido precioso.
Ha sido precioso. Sí, porque este pensaba que iba a decir Nefertiti.
Yo también lo pensaba, yo sinceramente.
También, yo también, ha sido por darle el corte. No he pensado, soy un inconsciente.
No sabías lo que estabas diciendo.
Correcto.
Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos de Murcia a Estados Unidos. Y es que el grupo murciano Arde Bogotá actuará por primera vez en Estados Unidos el próximo 2 de abril. Será en la sala de Echo, en California, y todo lo recaudado será destinado a los afectados por los incendios de Los Ángeles.
Tienen su punto, pero es que además les he oído en alguna intervención, en alguna entrevista, y sí, son auténticos.
Sí, la verdad es que sí, mola, son muy mucho interesantes, sí.
Nos extrañamos y nunca lo decimos, nos engañamos, tan machos, tan despiadados, y nunca lo decimos. Qué vida tan dura, tan dura.
Y a mí, Ángel, fíjate, hay una canción que me gusta.
¿De Arde Bogotá?
Sí, y yo creo que a ti también te va a gustar. Se llama Los Perros.
Soldado a los perros,
ah, sí,
porque me he escapado. Hunda mi colonia, la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo.
Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar.
Es que tienen un sonido muy, muy particular.
Sí.
¿Verdad? Yo,
cuando he leído la noticia, he leído el grupo de rock español,
sí,
Arde Bogotá,
sí, sí,
y me ha hecho esta ilusión,
es
fíjate.
Que es verdad, es verdad.
Avisada la guardia, voy a hacerlo guarro. Preparad los coches, gasolina y faros.
Pues mañana más, nos quedamos con Arde Bogotá. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Saca colmillos que esta noche arranco. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar, no. Valora el volante y en la dirección, romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Valora el volante y amor en la voz, romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Soltado a los perros porque me he escapado. Al elefante, al tigre, al tiburón, al galgo. Corred, ladrad, me acelerad el carro. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo. Valor al volante y en la dirección, romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Valor al volante y amor en la voz, romperé mis cicatrices, romperás mi corazón.